Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, este es su programa Tertulia por Tres. Les habla Miguel Hassim. Raúl Rizik, buenos días.
Buenos días, Miguel. Estamos aquí por la pura gracia, la pura misericordia de Dios. Y en el día de hoy estaremos hablando sobre el tema de los de qué es un profeta y qué es un falso profeta.
Sí. Según la escritura. Sí. Precisamente salió una información en la prensa donde se decía que el Papa declaraba que para él el purgatorio no era un lugar existente, fíjate cómo han cambiado, sino un fuego interior que quemaba y que purificaba el alma.
Eso es la opinión del Papa.
Esa es la opinión del Papa.
Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, en ningún sitio se habla de purgatorio ni tiene esa descripción.
Pero para que tú veas qué inconsistentes son los falsos profetas que en una ocasión declaran algo y en otra ocasión declaran otra cosa, y sobre todo a la luz de que, según la doctrina católico-romana, aunque no vamos a entrar en esos detalles ahora, sino más adelante, en otros programas, según la doctrina católico-romana, cuando el Papa habla de una manera oficial, él es infalible. Él es infalible, según la doctrina católico-romana. Pero sin embargo, entonces, si es infalible, está contradiciendo a lo que otros papas, que supuestamente también eran infalibles, decían lo contrario a lo que él dice. Pero bien, por esa razón y muchas otras, nosotros vamos a comenzar en este día un estudio acerca de las falsas doctrinas, los falsos profetas y las sectas. De manera que hoy estaremos haciendo una pequeña introducción acerca del tema de los falsos profetas.
Miguel, y cuando tú hablabas de infalibilidad,
sí,
lo único infalible, inerrante y todo suficiente es la palabra de Dios.
Así es.
Y eso del purgatorio ni nada de lo que se ha mencionado con relación a lo que ha dicho el Papa, nada de eso está en la Escritura.
Eso es extra bíblico. Entonces, Raúl, vamos a ver, ya que estamos hablando de profetas y vamos a hablar también de apóstoles, y por ahí hay muchísimos, incluso de iglesias evangélicas, que se denominan apóstoles y profetas. Vamos a empezar hablando, Raúl, definiendo qué es un profeta desde la perspectiva de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Qué es un profeta?
Bueno, de manera sencilla, un profeta es un instrumento, un vehículo de comunicación de Dios al hombre.
Correcto.
Por eso vemos en Hebreo capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice la palabra que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, y en estos últimos tiempos, en estos postreros tiempos, no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Es decir, ya nosotros tenemos toda la revelación de Dios. Dios hablaba anteriormente a los padres por medio de los profetas, que eran instrumentos, vehículos de comunicación de Dios al hombre. Y Dios lo hacía por medio de instrucciones personales. Otras veces vemos en el Antiguo Testamento que lo hacía por medio de sueños, por visiones, a veces por influencia divina en la mente de los profetas. Pero todo lo que Dios nos iba a revelar, ya nosotros tenemos la revelación completa que está en la bendita y santa palabra de Dios.
Es interesante el texto que tú leíste, un texto clásico para uno definir lo que es un profeta, o más bien cuál era la función del profeta. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, da la idea, la sensación, queda el sabor, y incluso según los buenos exégetas, la gramática lo confirma, que este texto está haciendo alusión a algo que se hacía y que ya está a punto de cesar. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo.
Aunque en el principio de la creación, el hombre, porque es importante saber cómo surgieron los profetas, ¿verdad? Porque en el principio de la creación, el hombre tenía una relación perfecta con Dios. Por tanto, tenía una relación perfecta con su pareja y con toda la creación. El hombre se gozaba enteramente en Dios. ¿Mm? Su gozo estaba en el Creador. El hombre vivía para la gloria de Dios. Pero, producto como vemos en Génesis capítulo 3, el hombre quiso ser como Dios y entró el pecado en el mundo y por tanto entró la muerte espiritual. El hombre murió espiritualmente. El hombre se volvió un ser egocéntrico, egoísta. ¿Mm? Como dice en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, que dice que el hombre natural tiene el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hombre quedó entenebrecido espiritualmente. Y Dios, en su amor y su misericordia, por eso vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios envía personas, me envía profeta para que le lleven el mensaje de un Dios santo apartado del pecado. Aunque vemos que la promesa madre de las Escrituras está en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios dijo que de la simiente de una mujer nacería, ¿verdad?, el Salvador del mundo. Y eso es lo que le da el tono a toda la palabra de Dios, ese Redentor que venía. Entonces Dios le hablaba al hombre por medio de profetas. Y vemos cómo, como dijimos anteriormente, por medio de visiones, por medio de instrucciones personales, por medio de la influencia divina, de sueños.
Mira, aunque no vamos aquí a tratar de manera específica lo que es un profeta, porque es un estudio muy amplio, sí nosotros queremos enfatizar algunos puntos que son importantes, como es el que tú acabas de decir, que es alguien que habla en lugar de Dios. Hay un autor que dice que el meollo de la profecía hebrea, después de analizar muchos textos que yo estuve leyendo en un libro llamado, para aquellos que quieran tomar nota, un libro llamado Los Profetas de Israel, de León J. Wood, muy buen libro, excelente. Él analiza ahí el término profeta, de dónde viene, las veces que se usa en el Antiguo Testamento, y concluye diciendo qué es un profeta desde la perspectiva bíblica. Entonces, dice un autor, el meollo de la profecía hebrea no es una predicción o una reforma social, porque cada vez que nosotros normalmente cuando escuchamos la palabra profecía pensamos en predicciones, en cosas que están en el futuro, y no, esa no es la única idea contenida dentro de la palabra profeta o profecía. Dice él que el meollo de la profecía hebrea no es predicción o una reforma social, sino la declaración de la voluntad de Dios. La declaración de la voluntad de Dios. En otra parte, en este libro, dice este autor que los papeles del sacerdote y del profeta tenían algunos puntos de coincidencia y similitudes. Pero básicamente el sacerdote era un instructor de la ley al pueblo. Le enseñaba la ley de Dios, le enseñaba lo que ya estaba declarado por Dios en su palabra a través de los profetas. Es decir, el sacerdote se dirigía casi exclusivamente a la mente del que escuchaba para instruirlo. Mientras que el profeta, y así lo podemos ver leyendo a los profetas Jeremías e Isaías, los profetas se dirigían básicamente a la emoción y a la voluntad del hombre. Ellos querían mover la emoción y la voluntad en base a lo que ya estaba declarado, en base a lo que ya ellos sabían y conocían de la palabra de Dios que ya los sacerdotes les habían instruido.
Sí. Y vemos que el cumplimiento de esos tres oficios, después que Dios permitió que Israel tuviera el gobierno monárquico, el cumplimiento de los tres oficios de profeta, de rey y de sacerdote, las Escrituras nos dicen que ese cumplimiento iba a ser consumado en la persona del Redentor prometido, que iba a ser un gran rey, un gran profeta y un sacerdote eterno. Por eso que hoy día ya no necesitamos el sacerdotalismo, ninguna persona que intermedie entre nosotros y Dios, si somos realmente hijos de Dios, creyentes,
claro,
sino que tenemos un camino nuevo y vivo. Podemos entrar al lugar santísimo directamente
a través
de la sangre de Cristo.
Decir que tenemos sacerdotes al día de hoy forma parte de la enseñanza y de la doctrina de los falsos profetas.
Exactamente.
Porque la Biblia enseña claramente que Cristo fue hecho rey y sacerdote eterno.
Eterno.
Porque vive para siempre, para interceder por nosotros, de manera que no hay lugar ni necesidad de un nuevo, de ese oficio nuevamente, puesto que Él todavía vive. Anteriormente los sacerdotes eran, el sumo sacerdote era reelegido porque había uno que, porque el anterior moría. Y como había intervención de muerte, era necesario que eligieran a otro. Pero este vive para siempre, que es el Señor Jesucristo.
Porque Jesucristo resucitó de los muertos.
Claro.
Jesucristo está vivo.
Él sigue
siendo. Él es el sacerdote eterno. Por eso dice en Apocalipsis y en Segunda de Pedro, el texto que tú leíste anteriormente, y en Apocalipsis que dice, en el versículo 3 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdote para Dios su Padre, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Es decir, nosotros tenemos un sacerdote eterno.
Correcto.
Y los hijos de Dios, los que se han arrepentido de sus pecados, por la pura gracia y la pura misericordia de Dios, los que han creído en Cristo para la salvación de su alma, son sacerdote, nación santa, pueblo escogido para Dios.
De modo que concluyendo, para afincar lo que era básicamente la función de un profeta, era alguien que hablaba en lugar de Dios, alguien que declaraba la voluntad de Dios al pueblo. Y cuando usted lee a cualquiera de los profetas, usted se da cuenta que era prácticamente el equivalente de lo que es un predicador al día de hoy. Salvo en las excepciones en que Dios les revelaba algo nuevo que ellos se lo decían al pueblo. Pero la mayor parte de los libros de cada uno de los profetas no están llenas de predicciones, sino de declaraciones de la voluntad de Dios. Urgiendo al pueblo a obedecer a Dios, a volverse a Él, lo que hace un predicador al día de hoy.
Exacto, el hombre sumergido en su pecado, el hombre en esta terrible condición que se encuentra, ¿verdad? Muerto espiritualmente en su delito y pecado, a partir de Génesis 3, por tal situación, nuestro Creador, nuestro Dios, por amor a nosotros, por su infinita misericordia, nos envió profeta de Dios, mensajero de Dios, para mostrarle al hombre su verdadera condición frente a su Creador y mostrándonos el camino de salir de esa desastrosa y terrible condición, permitiéndonos volver a reconciliarnos con Él a través de la fe y del arrepentimiento de nuestros pecados mediante la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
Así es. Entonces, antes de ir a una pausa, vamos a dejar, ya vimos lo que es un profeta, un hombre escogido por Dios para revelar su voluntad. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver en la próxima sección qué es un falso profeta. No se mueva del dial porque en breve volvemos.
Noticias, orientaciones, vida práctica, historias, recetas de cocina, consejos, defensa de la fe, enseñanza e instrucción bíblica, temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más. Todo esto lo encuentras aquí, en tu emisora cristiana, Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en su programa Tertulia por Tres. Estamos tratando el tema acerca de las sectas y de los falsos profetas. Hablábamos en la sección anterior acerca de una definición simple, sencilla, basada en las Escrituras, de lo que era un profeta, de cuál era su función, para qué Dios lo había llamado. Y decíamos, resumiendo nuevamente para aquellos que quizás sintonizaron un poquito tarde, que un profeta era alguien que hablaba por Dios, alguien que hablaba en lugar de Dios, alguien que declaraba la voluntad de Dios y que no siempre traía una predicción, sino que urgía al pueblo a que viviera conforme a la voluntad de Dios. Esa era la función del profeta, lo que es prácticamente la función del predicador al día de hoy.
En el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento.
Porque en el Nuevo Dios no ha hablado por medio de Cristo.
En el Nuevo Testamento existieron profetas, eso es verdad, en los días de los apóstoles, vamos a tratar eso ahora. Ahora bien, si era así, o alguien que declaraba la voluntad de Dios, entonces, sencillo, un falso profeta es aquel que pretende hablar en lugar de Dios o las palabras de Dios porque a él le han subido a su propio corazón, pero que en verdad Dios no lo ha mandado y que sobre todo contradice lo que la misma palabra de Dios enseña. Eso pues, es un falso profeta.
Te voy a dar otra definición para que la persona lo tomen desde otro punto de vista. Son aquellos que hablan falsedades en el nombre de Dios, pero realmente lo hacen en su propia cuenta, lo que tú dijiste, o bajo la influencia del maligno. Exacto. Señores, en las Escrituras está claro, como dice en Efesios 6, que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestes. Es contra el diablo mismo. Entonces, Dios nos manda a los cristianos, a los creyentes, a que nos fortalezcamos en Él y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos en Él? Por medio de la oración y por medio de la lectura de su palabra. Por la gracia de Dios, los medios de la gracia, la lectura de la palabra de Dios, para tú saber cuál es la voluntad de Dios, para que cuando venga un falso profeta, tú puedes decir, este no habla conforme a lo que dice la palabra.
Exacto.
Y por medio de la oración.
Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren o si no hablasen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Son visiones mentirosas, como dice Jeremías 14.
Uh-huh.
Visión mentirosa, cosas que han subido desde su propio corazón, a los cuales yo ni le hablé ni le mandé. Son cosas que ellos inventan, como alguien por ahí que dice, Dios me dijo, Dios me habló, Dios dice.
Pero ya sabemos que Dios, como vimos el texto de Hebreo, capítulo 1, versículo 1.
Esa es la pregunta, Raúl. ¿Tú crees que al día de hoy, entonces, habiendo nosotros hablado lo que es un profeta, se puede decir que al día de hoy, como muchos dicen, hay profetas?
No, porque ya la revelación de Dios, ya Dios, como vimos en Hebreo, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces por los padres, a los padres por medio de los profetas, ¿verdad? Y uh-huh. En estos últimos tiempos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Por eso, nuestro Señor Jesucristo nos hace una advertencia bien seria en Mateo capítulo 7, desde el versículo 3 en adelante. Nuestro Señor Jesucristo nos manda a entrar por la puerta estrecha, dice, porque amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que los hallan. Uh-huh. ¿Por qué traigo este texto? Porque inmediatamente vemos, más adelante, en Mateo capítulo 7, versículo 21, como el Señor Jesucristo nos hace una advertencia tremenda. Nos dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre. Eran personas que profetizaban en el nombre de Dios.
Uh-huh.
Y no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, maldito, hacedores de maldad. ¿Y cuál era la maldad de esa persona? Es la palabra anomia, que significa
sin,
que,
ley.
Sin ley, que ellos mismos eran su propia ley. Ellos no estaban llevando de la palabra de Dios. Y estaban profetizando en el nombre de Dios.
Exactamente.
Estaban profetizando, tenían revelaciones, supuestamente en el nombre de Dios. Pero nosotros tenemos la revelación completa de Dios, que es la palabra de Dios. Por eso dice en Gálatas que ni un ángel del cielo que venga y le predique otro evangelio distinto que el que está, el que tenemos, distinto a la palabra de Dios, dice, sea maldito, sea anatema. Ya no, una persona dice que Dios me dijo, que yo me soñé, que Dios me habló anoche. Señores, eso es totalmente contrario a la revelación bíblica, a lo que Dios nos dice en su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, y en estos últimos tiempos ya no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Ya no hay más revelaciones. Ya el canon bíblico, es decir, las escrituras ya están completas. Nosotros no tenemos más revelaciones.
Sí, porque hay muchos de esos falsos profetas que incluso están en iglesias evangélicas o denominadas evangélicas, ellos, si tú les preguntas que si ya la Biblia está completa, ellos te dicen que sí. Entonces, no sé cuál es la idea de que existan profetas al día de hoy. ¿Sabes? Yo he llegado a la conclusión de cuando ellos hablan de ser profetas, ellos se autodenominan profetas. Eso es increíble. Cuando ellos lo hacen así, yo creo que ellos están cambiando el término de profeta por adivinador. Porque en la mayoría de los casos, ellos lo que tratan es de adivinar la vida de las personas. Porque que me muestren alguna profecía que hayan hecho y que se haya cumplido.
O manipular a las personas.
O claro, manipular a las personas.
¿Tú entiendes?
Lo penoso, la pregunta es, ¿es posible, Raúl, entonces que un hijo de Dios pueda ser engañado por un falso profeta?
Fíjate, se me olvidó un texto que está, si lo pasé por alto, que está después de la puerta estrecha, donde Cristo nos manda en Mateo capítulo 7, versículo 13, donde nos manda a entrar por esa puerta estrecha. La puerta estrecha es nuestro Señor Jesucristo. La puerta ancha es donde entran todas las religiones, todas las demás religiones, todas las demás filosofías del mundo y filosofía hueca, filosofía de los hombres, ¿verdad? Y inmediatamente en el versículo 15 nos dice, guardaos, el Señor nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros como vestido de oveja, pero en el fondo son lobos rapaces.
Lobos rapaces. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, verso 9 en adelante, dice, hablando de los falsos profetas, de los falsos cristos que aparecerán, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cristo lo está advirtiendo aquí. Muchos engañarán a muchos. O sea, muchos falsos profetas engañarán a muchos.
A muchos.
Fíjate, aquí en ese capítulo 24 aparece con mucha frecuencia la palabra muchos. Pero, que se levantarán muchos falsos cristos, muchos falsos maestros, y engañarán a muchos también.
Sí, y podemos ver que los falsos profetas siempre han existido, existen y existirán en toda la época de la humanidad. Tenemos que estar claros con eso. Siempre existirán.
¿Y cómo se identifica, Raúl, a un falso profeta?
Bueno, para identificar a un falso profeta, tú tienes que conocer
la palabra de Dios.
La palabra de Dios.
Como dice, volviendo a citar el texto de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijesen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O como diría el apóstol Pablo en Gálatas 1:8, si nosotros o aún un ángel del cielo viene con un evangelio diferente del que se os ha predicado, que sea un maldito de Dios.
Sea un maldito de Dios.
Oiga bien, qué seria es la advertencia del apóstol Pablo. Y él sabe por qué lo decía. Aún un ángel del cielo, porque hay ángeles malignos y ángeles buenos y malos. Dice, si nosotros o un ángel del cielo viniera a ustedes con un evangelio diferente al que ya se les ha predicado, que sea un maldito de Dios, que sea anatema.
¿Y cuál es el evangelio que se ha predicado? Que el hombre es un ser pecador, fue hecho a la imagen de Dios, que quiso ser como Dios.
Que está muerto en sus delitos y pecados.
Que está muerto en sus delitos y pecados. Que dice en Romanos capítulo 3, dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Que todos los hombres se desviaron y aún se hicieron inútiles. Que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. que no hay ningún hombre aquí en la faz de la tierra que haga siempre el bien y nunca pegue, que somos pecadores y por eso el hombre murió espiritualmente y tiene que morir físicamente porque hemos pecado contra Dios tres veces antes.
Y que necesita reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo.
Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Dios, por amor a nosotros, se hizo hombre. Y es ese Dios, dice, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se hizo en forma de siervo y fue a la muerte y muerte de cruz. Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. Uh-huh. Él vivió una vida perfecta, un hombre sin pecado. Por tanto, es el único que podía satisfacer la justicia infinita de Dios, que ni yo puedo satisfacerla, ni tú, Miguel, ni nadie en este mundo. Esa justicia perfecta solamente la podía satisfacer alguien con valor infinito. Uh-huh. Porque hemos pecado contra un Dios infinito, santo, perfecto.
Alguien que fuera exactamente igual a Dios, al Dios Padre, que es el Dios Hijo.
Y Dios, y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida.
Por eso es que el que niega la deidad de Jesucristo es un falso profeta.
Claro, Miguel.
Como los testigos de Jehová, los mismos Mita y Aarón, y como vamos a ver en el desarrollo de algunos programas que estaremos haciendo.
Totalmente, deforman las escrituras y toda la teología.
Ahora,
correcta si cae.
Hay una pregunta interesante que puede estar en la mente de nuestros radioescucha, y es, ¿por qué es conveniente que entremos en este tipo de detalles, en este tipo de controversias, si se quiere llamar, hablando de los falsos profetas y luego, como veremos más adelante en otros programas, hablando de sectas? Eso nos causa más problemas en el pueblo de Dios. ¿Por qué hacer eso? Entonces, la respuesta es sencilla. Dios nos manda a que nosotros contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, como dice en el libro el apóstol Judas en su libro, en el capítulo, el único capítulo, en el capítulo 1, que dice que debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada. Y la idea de esa palabra, la fe, no es la fe subjetiva en la que nosotros creemos en Cristo, sino el conjunto de doctrinas que componen la Biblia, la palabra de Dios. Eso es la fe. Así entonces, mismo. Pero también en Romanos capítulo 16, en el verso 17, oye lo que dice Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, falsos profetas y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Nosotros tenemos que estar alerta a eso y denunciar a los falsos profetas con nombre y apellido. La palabra nos manda. Pablo lo hace y nosotros debemos hacerlo. Con amor, con reverencia, con respeto, naturalmente, porque la idea no es destruir, sino salvar el alma, pero debemos ser responsables delante de nuestro Dios. Bien, hemos llegado al fin de la segunda sección, falta la tercera. Así que vamos a una pausa, pero no se mueva del dial, porque en breve volvemos.
Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesitas, ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 1700 AM de tu dial, Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Estamos en la tercera sección de Tertulia por Tres, hablando de los falsos profetas. Hablamos primeramente de lo que era un profeta y ahora estamos hablando de lo que es un falso profeta, que hablan en el nombre de Dios. Ellos no vienen hablando directamente, Miguel, mira, yo soy un falso profeta. No, no, ellos vienen hablándote de las Escrituras y vienen hablando de Dios.
Vestido de ovejas, como dice Cristo.
Vienen vestidos de ovejas en el fondo, son lobos rapaces, como dice la Escritura. Pero tenemos que tener algo en mente, que Jesucristo, cuando nos dice que entremos por la puerta estrecha, Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice, y muchos, no son pocos los que entran por ese camino amplio y espacioso. Dice que son muchos. Dice, entrad, es un mandato, de entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, son pocos los que lo hallan, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. Pero los falsos profetas siempre han existido, existen y existirán. Inclusive, Miguel, cuando una persona está inquieta, hay personas que vienen a la iglesia, hay personas que van y escuchan en algún momento la palabra de Dios e inquietan su alma por seguirla conociendo y por seguir escudriñando la verdad. La verdad de Dios que está en su palabra. Y cuando un falso profeta dice la palabra que ellos se encuentran en el umbral, fíjate que en el capítulo 7, versículo 25, dice el mismo Señor Jesucristo, cuando habla de la puerta estrecha, en el 25, como dijimos, dice guardado a los falsos profetas. Ellos se encuentran en el umbral de la puerta estrecha. Cuando una persona está inquieta de su alma, inmediatamente encuentra alguna persona que lo quiere desviar por otro camino. Porque la lucha no es contra carne y sangre.
Y normalmente empieza por su propia casa.
Sí, lo quiere llevar a otro sitio, a una religiosidad, a otra filosofía de vida, de acuerdo al mundo, no de acuerdo a la verdad de Dios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos hace esa advertencia tan seria. Que tengamos cuidado, guardaos de los falsos profetas.
Y mira, y es importantísimo, nosotros hemos mencionado mucho la palabra doctrina en este programa, enseñanza. La palabra doctrina lo que significa es, de manera sencilla, es enseñanza. Y de forma exclusivista o teológica, las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, pregunta, nos haríamos la siguiente pregunta, ¿por qué es entonces tan importante, por qué estamos nosotros tan afanados en hablar acerca de este tema de los falsos profetas y las falsas religiones, falsas sectas? ¿Por qué? Porque Raúl y amigos que nos escuchan, lo que nosotros creamos determinará nuestro curso de vida. Lo que nosotros somos, lo que pensamos. Y si nosotros tenemos ideas en nuestras mentes contrarias a la palabra de Dios, de esa manera actuaremos. Y por eso yo estoy convencido, Raúl, estoy convencido, a menos que alguien me demuestre lo contrario, estoy convencido de lo que voy a decir. El que enseña malas doctrinas, doctrinas heréticas, nunca podrá vivir una vida de santidad para Dios.
No.
No podrá vivir, porque su esquema de pensamiento, él tiene otra idea de lo que es santidad, no lo que Dios dice que es santidad.
Y tiene otra idea de lo, tiene una imagen distorsionada de Dios, y así mismo eso se manifiesta en su estilo de vida, que será distorsionado.
Por eso Pablo advierte en primera o segunda Timoteo, no recuerdo el texto ahora, que muchos se apartarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios, a doctrinas de engañadores, escuchándolas. Por eso es tan importante tener cuidado con lo que escuchamos. Incluso en 1 Corintios capítulo 15, que es un texto que habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pablo viene hablando, discutiendo con ellos, diciendo, si Cristo resucitó, ¿cómo es que muchos de ustedes dicen que la resurrección no es cierta? Que ya se efectuó, que ya no hay más resurrección. Es la idea. Entonces, en ese contexto, en el verso 33, es cuando Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, ¿cuáles son las malas conversaciones? Las malas doctrinas, las malas enseñanzas, lo que no es bíblico. Y dice Pablo, tengan cuidado con eso, porque corrompen las buenas costumbres. Y si corrompen las buenas costumbres, te llevarán a la pecaminosidad, a vivir una vida no santa.
No, y ahí el apóstol Pablo, en ese texto, dice que si los muertos no resucitan, explicándole, óyeme, si los muertos no resucitan, dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. La vida no tiene sentido. ¿De qué tú te estás frenando? Si los muertos no resucitan, si no hay un juicio después de la muerte, si no hay un juicio final, si no hay cielo nuevo y tierra nueva, si no hay resurrección de los muertos, Entonces, ¿de qué tú te estás frenando? Entonces, en ese contexto, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. ¿Mm? Por eso vemos, si seguimos leyendo 1 Corintios capítulo 15, dice que nuestros cuerpos serán sembrados
en corrupción
y resucitarán en incorrupción. Serán sembrados en deshonra y serán resucitados en gloria. Serán sembrados en debilidad y resucitarán en poder. ¿Mm? ¿Y por qué nosotros sabemos, los cristianos, que estos cuerpos van a ser resucitados? Porque Cristo venció la muerte y Él resucitó. Y la palabra de Dios nos dice que ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos
nos levantará a nosotros.
Nos resucitará a todos. Uno irán para la condenación eterna y otro irán para la vida eterna. Los cristianos tendremos cuerpo glorificado y estaremos gozándonos en Dios, en cuerpo y alma, eternamente y para siempre con nuestro Creador.
Amén. Mira, Raúl, ya nosotros hemos visto, hemos declarado que no hay profetas al día de hoy en el término de lo que eran los profetas, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, que eran personas levantadas por Dios, llamadas por Dios directamente para revelar su voluntad al pueblo. Pero otra pregunta, Raúl, porque hay muchos por ahí, que dicen que son apóstoles. ¿Existen todavía apóstoles al día de hoy? Bueno, nosotros podemos decir de manera categórica que no, porque en base a la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros leemos las escrituras, nos vamos a dar cuenta que habían ciertos requisitos que eran necesarios para que una persona pudiera ser llamada apóstol de Jesucristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice Pedro lo siguiente, hablando del sucesor de Judas Iscariote, que había muerto. Dice Pedro lo siguiente en Hechos capítulo 1, verso 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, fíjate ya lo que está poniendo, de ese grupo, dice él, que estaba todo el tiempo con nosotros en las entradas y las salidas de Jesús, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día, es decir, tenía que ser testigo de eso, del bautismo de Juan, del Señor Jesucristo a través de Juan, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno de ellos se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y comienzan a decir una serie de cosas, comenzaron a orar y finalmente la suerte cayó sobre alguno de ellos y fue elegido para sustituir a Judas como apóstol. Es decir, nosotros vemos aquí en Hechos capítulo 1, verso 21, que uno de los requisitos para que una persona pudiera ser considerada como apóstol está contenido en este texto. Es primero que tuviera la aprobación de los mismos apóstoles, porque Pedro está diciendo, necesita estar tal cosa. No puede ser posible eso porque al día de hoy ya no hay apóstoles. En el año 95 murió el último apóstol, que era Juan.
Y sobre todas las cosas, que sean testigos de la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Sí, pero hay algo más. Debe haber sido llamado directamente por el Señor Jesús. Porque en Marcos capítulo 3, oye lo que dice la palabra de Dios. Marcos, por eso que dice la Biblia, a la ley y al testimonio, hermano. Si no dijeren así, es porque no les ha amanecido. Esto no es con invento de que Dios se me apareció, que Jesús se me apareció. No. Debe haber sido elegido directamente. Recuerda un caso cuando el Señor Jesucristo dice, ninguno de ustedes me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Fue Él que lo eligió. En Marcos 3, capítulo 3, verso 13, dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y en el texto paralelo que es Lucas capítulo 6, que trata también la elección de los apóstoles. Lucas capítulo 6, verso 12, dice la palabra así. En aquellos días él fue al monte a orar, hablando de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, segundo requisito, tenía que ser elegido directamente por el Señor Jesús. Ahora, hay alguien que podría decir, pero Pablo es apóstol,
claro,
y Pablo no estuvo entre ese grupo. Y nosotros decimos, sí, eso es verdad, pero falta un requisito adicional. Pablo dice que fue llamado como apóstol, él, y él defiende su apostolado, pero si nosotros vamos al libro de Gálatas, el libro de Gálatas, en el capítulo 2 del libro de Gálatas, escuchen lo que Pablo dice. Es un poco largo, pero es bueno leerlo.
Léelo.
Sí, dice, después de pasado 14 años, él está hablando acerca de su llamamiento, Pablo. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que a la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, y entre ellos están Pedro, Juan, etcétera, nada nuevo me comunicaron, dice Pablo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y oiga bien esto ahora, y reconociendo quién es Pedro y los demás apóstoles, la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y a los de la circuncisión. Es decir, el otro requisito que nos faltaba para ser llamado apóstol de Jesucristo es que tenía que ser autenticado y corroborado por el resto de los apóstoles. Y ellos aquí en Gálatas le están dando la diestra en señal de aprobación a Pablo de que sí, que él forma parte del grupo. Fíjate que Pablo dice aquí en Gálatas que ninguno de ellos le comunicaron nada nuevo. Ya Cristo se lo había revelado a él también. Y como sabemos, Cristo se le apareció al apóstol Pablo también, como se relata en el libro de los Hechos. De manera que según la palabra de Dios, si una persona para ser denominado apóstol según el apostolado de Jesucristo necesitaba haber sido elegido directamente por Jesús, número 2, haber sido testigo de las enseñanzas del Señor Jesús, Pablo lo fue porque Cristo se le reveló a él, número 4, de la resurrección de Cristo, Pablo lo vio porque vio al Cristo resucitado, y número 4, tenía que ser aprobado por el resto de los apóstoles que estaban inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, siendo así, al día de hoy no hay forma de que alguien pueda ser llamado apóstol de Jesucristo, porque ninguno de esos requisitos están presentes al día de hoy.
Y los dones extraordinarios fueron dados a los apóstoles, como son el de la profecía, hablar en lengua,
ni
y todo eso.
Ni hablar de eso.
Y todo eso cesó con la muerte de los apóstoles, y ya, claro, eso cesó.
Claro.
Solamente quedan los dones ordinarios.
De manera que, concluyendo, un falso profeta es aquel que trae una revelación pero que no le ha dado Dios, sino que él se la inventa y que además de todo eso, habla cosas contrarias a lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, al día de hoy no pueden haber profetas, por lo que acabamos de decir y por lo que dice Hebreos 1:1. Segundo, no hay apóstoles tampoco al día de hoy, de manera que el que dice por ahí que es un apóstol es un falso profeta también.
Es un falso profeta.
Por lo que hemos visto con la Escritura. En la próxima semana, entonces, en el próximo programa, empezaremos a tratar acerca de lo que son las sectas y hablaremos de las sectas principales. De manera que gracias a cada uno de ustedes por haber tenido paciencia en escuchar a vuestros hermanos, de modo entonces que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Buenos días.